Es larguísima la lista de músicos que pasaron por acá, por los Villos Caracas Boys. Podría hablar de Manolo Monterrey, el Ciclón Antillano.
Rodrigo Lemos.
Podría hablar de La Momia Lemos, de Rafa Galindo, de Joe Urdaneta, no sé si lo tenés.
Ni que hablar.
Joe Urdaneta. Obvio. Bueno.
Lilita Carrió.
Abraham Casanova. Jesús Briceño. Franklin Sánchez, Abel García.
Franklin Morales también.
Ender Carrullo. El Che Usech.
Pero, nombres que me erizan la piel de solo escucharlo.
El Rafael Araque.
El Rafa.
Sí.
El Aracateño.
Luisil Landáez. Felipe Pirela, el bolerista de América.
Pero.
El bolerista y, pay, con este, el Memo Morales.
El Memo Morales.
El gitano maracucho, como se lo conocía, ¿eh?
Gran ladri.
Sí, bueno, pero muy querido por lo.
Nombres. Nombres de alta clase en su país, pero. Ignotos absolutos por estas latitudes. Sí. No metiste ni un nombre conocido todavía.
Bueno.
Yo calculo que algún nombre conocido pasó por esta legendaria banda venezolana.
El más famoso a nivel continental que pasó por esta orquesta venezolana. Te voy a leer un fragmento de su pensamiento político. Lo que piensa de la actualidad venezolana.
Letra grande el libro.
¡Puah! La letra es una.
Parece un libro.
Una autobiografía, ¿no? Sí. Apuntes y reflexiones para una biografía. La leí ayer.
Aprendió a escribir el martes y.
Interesante.
Y lo escribió el
Son viernes. 170 páginas. Tengo el libro en las manos. Sí. Después ya vamos a colgar este libro en el Facebook de Suena Tremendo. Lo vamos a colgar en la cuenta de Twitter para que ustedes vean el libro. Los que están mirando desde Espectador TV, bueno, ya están viendo la tapa del libro, por supuesto.
El Frank Sinatra sudamericano.
¿Pero para qué? Y seguramente el baluarte más famoso que pasó por los Villos Caracas Boys.
Seguro.
Y como hoy nos vamos a meter en la actualidad política venezolana, el 6 de diciembre, este domingo, hay elecciones parlamentarias en Venezuela. Elecciones de las que ya se ha hablado mucho, no solo en Venezuela, en el resto del continente. Por los sucesos de público conocimiento, entre otros estos episodios lamentables de violencia, por ejemplo el asesinato de un político opositor en la calle, en la vía pública, cuando estaba hablando arriba de un estrado, acompañado de la actual mujer de Leopoldo López, un preso político en Venezuela, un opositor que le dieron 17 años como condena. Y en este marco de denuncias, de idas y vueltas, ¿no? Con, por ejemplo, un protagonista uruguayo, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, enviándole una carta al gobierno de Maduro, y inclusive teniendo un cruce con Twitter con Maduro, que Maduro no le respondió nunca, ¿no? Después de haberlo llamado la basura, con perdón de la basura.
Unas elecciones que incluso irrumpen en la interna de la fuerza política que nos gobierna, Frente Amplio, ¿no? Genera discordia, ¿no? El Frente Amplio que ha sacado comunicados a propósito, por ejemplo, de la situación en Venezuela, pero no se ha jugado la ropa.
Hay un frente pro Maduro, sí. Y un frente anti
Mujica, por las declaraciones que tuvo Almagro con Maduro y con la situación venezolana, Mujica le retiró el saludo.
Hasta aquí llegó mi amor, Almagro.
Hasta aquí llegó mi amor. Para que tengan una idea de la importancia que tienen las elecciones de este domingo en Venezuela para el Uruguay. Vamos a entrarle a fondo al tema.
Bueno, y mirá, en esta autobiografía, este señor dice lo siguiente. Hugo Chávez nunca supo a dónde ir. Se enredó con su discurso, con sus palabras. Terminó prisionero de su dependencia de Fidel Castro. Empezó a expropiar empresas, como en Cuba. Logró en poco tiempo convertir al país más rico de Latinoamérica en un país pobre y miserable, donde la gente pelea por la comida. Un país donde no se les paga a las líneas aéreas, se ha arruinado el campo, han acabado con el aparato productivo y, lo que parecía más difícil, Chávez lo consiguió. Llevar a la quiebra a la pujante PDVSA, la compañía petrolera estatal más estable de América. Sobre lo anterior, todo el mundo pudo ver por TV cuando en un arranque de ira descontrolada despidió a más de 20.000 ingenieros técnicos y otro personal calificado de PDVSA, que ahora están dispersos por el mundo en una colosal fuga de cerebros provocada por Hugo Chávez. Así te insisto hoy, con bochorno, que Venezuela el país que tiene las reservas de hidrocarburos más grandes del planeta, ahora importa gasolina. Y todo no se queda ahí, arrasó hasta con la alegría de los ciudadanos, al acabar con Radio Rochela, un programa humorístico de Radio Caracas Televisión que daba desahogo y ratos de felicidad a los venezolanos. Con eso le hizo un gran daño a la autoestima colectiva, porque los comediantes recogen la agenda política y la proyectan en los códigos populares. Era una delicia cuando imitaban a los presidentes democráticos, aquellos que tenían sentido del humor y tolerancia, lo soportaban sin rabia ni complejos. Pero Chávez no podía soportarlo. Su falta de humor y su autoritarismo lo traicionaban. Esas caricaturas eran demasiado para un hombre inseguro, incapaz de entender que si le quitas al país el humor, le quitas las ganas de vivir, de ser. Sencillamente lo estás matando. ¿Te imaginas? Sería una delicia que aún existiera Radio Rochela para imitar a Maduro, un tipo que no se cansa de decir tonterías. Y es que en ese programa exitosísimo del inolvidable argentino Tito Martínez del Vox, la comicidad solía ser dura, pero sin llegar a la humillación o al irrespeto. Radio Caracas TV volverá a ser lo que era, y yo no quiero cerrar este capítulo sin decirte lo que sería para mí un estado perfecto, o más bien casi perfecto, porque la perfección es de Dios. Sería un estado pequeño, controlable, que vigile y promocione, recaudador de impuestos, no comprable, con sus tres poderes totalmente separados, donde el Ejecutivo no invada los terrenos y competencia de los otros. Un Estado que respeta a la empresa privada, pero con una alta vigilancia sobre los productores, para que no abusen de sus ganancias ni extorsionen a la gente. Un Estado que impida el soborno y permita que todo el mundo gane dentro de la legalidad. En un país tan rico como Venezuela, por ejemplo, se quiere un Estado que recaude impuestos y los regrese en servicios para la gente, en salud, educación, vivienda, seguridad y promoción del ser humano, de su calidad de vida. Ese es para mí el Estado deseable, pequeño y manejable, tipo empresa, pero con controles estupendos. Al contrario de lo que te acabo de exponer, el modelo castro-chavista es simple pero criminal. Acabar con la empresa privada, tomar los tres poderes, el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, las Fuerzas Armadas, arrasar la clase media y bajarla a la pobreza para poder controlarla, apoderarse de los medios de comunicación, utilizar la represión y la persecución como látigo diario. En Cuba, Fidel, el maestro de los chavistas, utilizó el paredón con el mismo propósito. En Venezuela, Chávez utilizó la exclusión, la siembra de odio. A los empresarios privados les decía: si no me apoyas, te expropio, te asfixio. Este modelo de burócratas ricos y pueblo pobre debe fenecer. Desde aquí le ordeno a Nicolás Maduro y Diosdado Cabello que liberen de inmediato a Leopoldo López, al comisario Simonovic, a todos los presos políticos, y que dejen de perseguir y torturar a los estudiantes, que dejen en paz a Marina Corina y permitan el regreso a su país de los desterrados. No les pido un favor, les ordeno que lo hagan. Y a todos los espías y militares cubanos entrometidos en Venezuela, les exijo que salgan del país, que respeten nuestra soberanía. Y a los venezolanos, amantes de la democracia, les pido que apoyen a los estudiantes que protestan en las calles. La conducta de estos muchachos ha sido heroica. Ellos son en este momento los depositarios de la dignidad nacional. No se les puede dejar solos.
Bueno, esto no es una audición de la oposición venezolana, ni mucho menos. Es la lectura de la biografía de uno de los referentes de la cultura venezolana. Un libro de no tan reciente edición, pero que tiene...
Es del año pasado.
Pero tiene un año y poco, quizás.
Sí, ¿no? un año tiene.
Un añito.
Tiene un año, y acá, en el sur de nuestro continente, ha sido editado en este año 2015.
Ahí está.
O sea, nuevito. Se llama El Puma y Yo, apuntes y reflexiones para una biografía, de José Luis Rodríguez, alias El Puma. Quizás junto a Carlos Mata, el cantante más popular que ha salido de Venezuela. Un artista que ha recorrido todo el continente y ha cantado grandes éxitos para miles y miles de fanáticos que iban a ver sus recitales.
Nada de tibiezas a la hora de expresar su posición político-ideológica.
Sí. Parece que el Puma, como dice en esta biografía, hace tiempo que sufre una enfermedad pulmonar que le quita el aire, uh-huh, y que esto lo ha alejado de los escenarios, que
como
ya no
Sandro
puede cantar, ¿no? Uh-huh. Sí, tiene un problemilla ahí.
Tipo de POC.
Y que su mujer le instó, le animó a que escribiera su biografía, y finalmente le hizo caso y la escribió.
Bien.
Y acá, bueno, primero que su pensamiento político atraviesa todo el libro. Cada vez que puede, se acuerda de Maduro, de Chávez, pero también de Kirchner, de Cristina, sobre todo, no tanto de Néstor, sí. Y hasta de Santos. Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia.
Sí.
Dijo que es un flojito.
Barre con todo.
Barre con todo. Y le recuerda a todos.
¿Qué le puedes recriminar a una persona que vendió millones y millones de discos?
Bueno, a ver, él cuenta. Si uno pudiera tratar de definir el pensamiento político del Puma, más allá de que sí, bueno, él hace tiempo vive en Miami.
La nueva ideología es la cuestión.
Yo creo que es un demócrata cristiano, ¿sabes?
Demócrata cristiano, sí, pero sí, en algún momento. Bueno, él obviamente es muy creyente, ¿no?
Es muy creyente.
Sí.
Y sobre
es un republicanista, porque lo dejó clarísimo ahí en uno de los
sobre pasajes. El final del libro, te leo esto, mirá. Mm. Sobre el final del libro vuelve sobre sus ideas políticas. Aquí aprovecho para plantear una precisión. La gente dice que los términos de derecha e izquierda, esto es el Puma, ¿eh?
Sí, sí.
Los términos de derecha e izquierda es el que canta Agárrense las manos.
Sí, no es Botinelli.
No, la gente dice que los términos de derecha e izquierda vienen de la Revolución Francesa del siglo XVIII. Pero yo voy a decir mi parecer. Cuando le pregunto a alguien que me defina esas dos corrientes, me habla de cualquier cosa menos de lo que necesito escuchar. Para mí esas dos corrientes nacen en el Gólgota, lugar donde Jesús fue crucificado, en medio de dos ladrones, el de la derecha y el de la izquierda. Uno de ellos se arrepintió, no te voy a decir cuál, tú puedes indagarlo. Pero mi definición es que la derecha es el desarrollo del capital, de la sociedad, y la izquierda, el desarrollo del ser humano. Cristo es el equilibrio de estas dos fuerzas.
Vamos a hacer la tanda ya mismo, porque alguien pone por acá el mensaje de texto. Muy objetivo lo de ustedes, muchachos. Vamos a poner a consideración, después de la tanda, las elecciones del próximo domingo en Venezuela. ¿Continuidad o cambio? ¿No? Elecciones parlamentarias, ¿no? Pero Maduro se jugó una parada muy importante, y su proyecto político, que es la continuación del proyecto político de Hugo Chávez. Tenemos testimonios de gente de la calle, el hombre de la calle venezolano, el hombre de a pie, que habla a favor y en contra de la gestión de Maduro. ¿Continuidad o cambio?
A ver, hay un testimonio de un militante chavista que vive en Venezuela, que tiene más de 80.000 seguidores en Twitter, al que pudimos llamar y que nos dé razones de por qué debe de continuar el régimen, ¿no? La continuidad del régimen. Él le argumentó, se lo comentó a Valmeli, y dio sus razones. Y después tenemos dos opiniones de venezolanos que están viviendo en Uruguay y que, por supuesto, que se fueron de Venezuela por cansados del clima político, por la falta de oportunidades, y llegaron acá, a Uruguay.
Clase trabajadora, ¿no? Que llegó a Uruguay.
Exactamente, y que da su opinión de por qué debería cambiar, debería haber un cambio en Venezuela, más allá de que el 6 de diciembre no va a ser un gran cambio, es apenas renovar el Parlamento, pero por primera vez la oposición podría tomar control del Parlamento.
Hay que ver hacia, ¿no?, dónde vira el rumbo del
país. Y es por lo menos lo que están marcando las encuestas. Capaz que sería el principio de un cambio, porque en realidad recién en el 2019 va a haber una elección presidencial. Así como cuando se acercaban las elecciones argentinas y probamos a ver a quién apoyaba el público de Suena Tremendo entre Macri o Scioli, hicimos una compulsa, un versus entre Macri y Scioli. Hoy vamos a hacer lo mismo con Venezuela. En aquel momento fue muy parejo. O sea, la votación Macri y Scioli dentro de los oyentes de Suena Tremendo fue tan ajustada como la de Macri y Scioli en las elecciones de Argentina, ¿no? La diferencia fue para Macri, pero te diría que con un margen por encima de Scioli, que fue el mismo margen que tuvo en la realidad cuando se votó en Argentina. Y ahora vamos a hacer lo mismo con lo que está sucediendo en Venezuela. Quienes quieran o quienes piensen que Venezuela debe cambiar, que debería haber un cambio político, que el chavismo o el madurismo debería llegar a su fin, lo pueden expresar a través del 8810 poniendo verde. Y los que defiendan lo que ha hecho hasta ahora el chavismo y lo que ha hecho Maduro al frente de Venezuela pueden expresar su opinión mandándole 8810 Maduro. No va a tener Maduro o verde, ¿no? Las razones son obvias. Verde significaría en este caso el cambio de régimen político, ¿no? Que termine los gobiernos chavistas Y lo otro, defender los gobiernos chavistas a través de poner Maduro.
Se va el libro del Puma y se va otro libro que le voy a comentar después de la tanda. Porque hay un libro antichavista y tengo un libro pro-chavista,
a ver,
para regalar.
Entre todos los que mandan al 8810 verde, o sea, pidiendo un cambio político en Venezuela, le vamos a sortear este libro del Puma y yo, que evidentemente es un antichavista, ¿no?
Sí, sí.
De hecho, el Puma cuenta acá en su libro, su madre, Ana González, era militante de Acción Democrática, partido que hasta el día de hoy sigue en Venezuela, ¿no? Y que va a participar de las próximas elecciones. Es un partido socialdemócrata afiliado a la Internacional Socialista. Y su madre, militando en este partido, en la Acción Democrática, en contra de la dictadura de, en aquel momento, el dictador Marcos Pérez Jiménez, el general Marcos Pérez Jiménez, fue exiliada, se fue a vivir al exilio y estuvo viviendo en Ecuador un tiempo hasta que cayó la dictadura. En la casa del Puma, el Puma es el menor de dos hermanos, ¿no? En la casa del Puma se escondían militantes de la dictadura, escondían armas para los insurrectos, era un berretín ahí y un tapadero. Y hasta que la descubrieron y se tuvo que ir al exilio. Y se fue con dos hijos al exilio, los otros que eran más grandes, más o menos, y el Puma cuenta en este libro que, bueno, vivió un tiempo en Ecuador y que en el avión que lo llevó finalmente a Guayaquil vio a un señor veterano que durmió todo en el avión y cuando se bajó era aplaudido por la gente, lo fueron a recibir, ¿no? Y era el cantante mexicano Pedro Vargas, ¿no? Y eso, bueno, de ahí viene un poco el perfil político del Puma. No es un capitalista moderado, con ideas de centro izquierda seguramente, ¿no? Y pronto, Juanita,
tú me olvidarás. El siguiente espacio es una presentación exclusiva de AIG, compañía de seguros. 20 años de compromiso liderando el desarrollo de los seguros en Uruguay.
Entre los que manden el mensaje verde, vamos a sortear el libro del Puma. Entre los que manden Maduro, vamos a sortear el libro cuya contratapa arranca de la siguiente forma. El Perón del siglo XXI, el relevo de Fidel, un fraude monumental, reencarnación del espíritu liberador... Hugo Chávez acumula etiquetas que unos le cuelgan porque lo odian y otros porque lo adoran. Así arranca la presentación de este libro que le voy a contar de quién es y de qué va después de la tanda. Nos metemos de lleno con Venezuela. 27 de máxima para mañana, 14 de mínima, algo nuboso y claro. Lo mismo exactamente para el jueves. Calor.
Ya pueden votar a través del 8810, verde o maduro. Algunos mensajes que llegaron antes de explicar un poco el tema. De las elecciones ya sabemos que son el domingo. Si quieren dar una novedad, digan cuándo es el golpe de Estado, dijo Juan. Claro, hay que acordarse que Maduro dijo que si el resultado era desfavorable, iban a gobernar con con el milico. Diosdado Cabello, de hecho, es un militar, ¿no? O sea... Eso va para, por ejemplo, el que pone ¿qué manga de fascista que son ustedes, culos rotos? Bueno, para pensar, ¿no? Porque estamos leyendo lo que decía el Puma, somos fascistas.
No condicionemos, ¿no?, la votación de la gente.
¿Eh?
Las opiniones de cada uno de nosotros al final del...
No, bueno, digo, Maduro dice que va a dar un golpe de Estado con los milicos, y los fascistas somos nosotros que leemos el libro del Puma.
Da vergüenza, y así lo digo aquí, cómo sale algunos venezolanos que en el pasado fueron artistas muy reconocidos y que ya han entrado en la decadencia. Es triste, lo digo. Lo digo por José Luis Rodríguez, que no vive en Venezuela de hace 30 años y ahora que entró en el declive de su carrera.
Unan sus manos conmigo.
¿Quién sabe a cuenta de qué, digo yo, sale a malhablar de nuestra patria sagrada? Sale a malhablar de nuestro líder sagrado, de nuestro amado Hugo Chávez. ¡Repudio ese tipo de conducta!
Si quieren meterse dentro de la música y la fiesta, hay algo que nada cuesta, nadie tiene que esperar para levantar el alma, para perder el sentido.
Bueno, y eso era la respuesta justamente de Maduro al Puma, ¿no? Que no solo le respondió al Puma también le respondió en su momento a Carlos Mata. Fue menos duro con Carlos Mata que con el Puma. Una cuestión de que quizá el Puma hace mucho más tiempo que vive fuera de Venezuela, no sé cuál es la situación de Carlos Mata, pero cuando le respondió a Carlos Mata, digo, bueno...
Vamos a escucharlo después, claro, fue mucho más suave, pero
mucho más suave.
Otra cosa, porque Carlos Mata tiene una penetración popular increíble en Venezuela.
Más grande que el Puma.
Más grande que el Puma porque él es actor de telenovelas.
Y bueno, pero el Puma fue actor de telenovelas.
Bueno, pero Carlos Mata es el actor de telenovela en Venezuela. Y la telenovela en Venezuela es como, no sé... ¿viste?
Pero el Puma fue lo mismo de Carlos Mata antes de Carlos Mata.
¿Vos decís que Carlos que el
Puma... Sale de la telenovela el Puma.
¿El Puma le mata Mata?
No tengo ni idea, pero si es por ser actor de telenovelas, el Puma fue... uno de los ídolos de las telenovelas venezolanas antes de Carlos Mata, después se hizo músico.
Está.
O sea,
bueno, Carlos Mata
después siguió su carrera
el mismo
solista.
Camino, ¿no? Carlos Mata.
Por eso.
Bueno, la cuestión es que Maduro fue mucho más benévolo con Carlos Mata, lo vamos a escuchar después. Pero decíamos, hay dos libros para regalar. Está el del Puma y yo, que es la biografía del Puma que leías vos recién, Juanchi. Y para los que voten por Maduro, tengo este libro que rescaté de los anaqueles que se llama Chávez, 48 horas en la vida de Hugo Chávez. Es la visita de Hugo Chávez a Uruguay cuando asumió Tabaré Vázquez. Y Samuel Blixen lo siguió durante esos dos días a lo que era entonces casi como una estrella de rock, ¿no? Chávez en ese momento era una persona codiciada por todos los periodistas para poder hacer una nota, saber qué decía, porque era una persona que generaba revuelo por donde pasaba, ¿no? Samuel Blixen lo siguió y hace una suerte de crónica de esas 48 horas de Hugo Chávez. Rescata sus discursos, algunas anécdotas. Por ejemplo, lo primero que dijo Chávez cuando llegó, dijo: hace 10 años vine aquí para respirar los aires de Montevideo y a soñar con el futuro. Y remató: el futuro ha llegado. Parafraseando al indio, ¿no? Bueno, entre los que voten por Maduro, vamos a sortear este libro de Samuel Blixen sobre la avenida Hugo Chávez a Uruguay.
¿Algún mensaje antes de meternos en los testimonios? No estoy de acuerdo con este tipo de encuestas, totalmente parcializadas a favor de una de las opciones. Produce estupor la furibunda campaña antibolivariana a la que de manera lamentable y sin fundamento se presta la mayoría de la prensa local. La arremetida reaccionaria y restauradora se había hecho esperar demasiado. Podrían leer el artículo de Atilio Borón en Rebelión y cotejarlo con los dichos del Puma. Ahora vamos a cotejarlo con la defensa de un militante chavista, como es Igor, ¿no? Uh-huh. Que lo pueden seguir si quieren a través de Twitter. Tiene miles y miles de seguidores y vamos a escuchar sus argumentos de por qué el régimen que instauró Hugo Chávez debe continuar gobernando Venezuela. También vamos a escuchar a otros, ¿no?
Sí.
Alguien pone acá, muchachos, están comparando chorizos con velocidad en la compulsa sobre las elecciones en Argentina. La pregunta era, ¿quién crees que va a ganar? En este caso es una expresión de deseo. Bueno, claro, en este caso estamos preguntando, sea una expresión de deseo, sea algo que... pudiste reflexionar por fuera de tus deseos o de tus ideas o ideología, decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que vos te parece que sería mejor para Venezuela y los venezolanos? Y si querés, para el continente, que haya un cambio político, que se agotó este modelo de instaurado por Chávez, o todo lo contrario, que es el modelo sigue... vigente, sigue vital y que hay que mantenerlo, ¿no? Que hay que respetarlo. Alguien ponía eso de gobernar con los milicos, lo sacaste de contexto, mirá que no nos chupamos el dedo. Yo si quieren leo lo que dijo Nicolás Maduro porque lo escuché, ¿no? A Nicolás Maduro está el video, dijo exactamente, si se diera ese escenario hipotético negado y transmutado. O sea, que ganara, estaba diciendo que ganara la oposición las próximas elecciones, yo gobernaría con el pueblo, siempre con el pueblo y en unión cívico-militar. Venezuela entraría en una de las más turbias y conmovedoras etapas de su vida política y nosotros defenderíamos la revolución. No entregaríamos la revolución y la revolución pasaría a una nueva etapa. Cada uno saque las conclusiones de lo que quiere decir con eso, ¿no?
Uh-huh. Ah, bueno, no exactamente dijo que va a gobernar con los militares.
Con una unión cívico-militar.
Cívico-militar, dijo el pueblo y el ejecutivo, que es él, que tiene a su mando a los militares, ¿no?
Sí, sí.
Vamos a meternos con los testimonios. Y sí, bueno, sí, está bien. Eso fue textualmente lo que dijo Maduro. Vamos a escuchar a una antichavista que estuvo acá en Suena Tremendo hace un tiempo. En realidad es una ciudadana de a pie que se vino, como muchos venezolanos, a vivir a Uruguay porque... no estaban conformes con lo que estaba pasando en su país. Camila González, que la entrevistamos en su momento por un par de declaraciones que he hecho bastante livianas o superficiales, que no hacían tanto al tema, ¿no? Pero esa es una persona que se pronuncia enfáticamente contra el proceso chavista. Y le preguntamos cuál es la relación entre el chavismo y este éxodo de venezolanos que venimos viendo en Uruguay, y esto es lo que nos decía.
Y la relación es que los que salimos porque estamos hartos de la delincuencia, estamos hartos de que por más que trabajemos, por más que luchemos, no tenemos acceso a comprar una vivienda, no tenemos acceso a comprar un vehículo, hay que pasar por muchas mafias, el nivel de corrupción en Venezuela es inconmensurable, hay corrupción hasta para comprar una harina pan, que es la harina básica para hacer nuestras arepas, nuestro pan de cada día. Entonces, cuando no puedes ni siquiera, no tienes la opción de, así tengas algo de dinero, comprar la leche para tus hijos, comprar los pañales, porque no hay un gobierno que te ha producido, que lo único que ha hecho es destruir la industria privada, y ningún gobierno en el mundo puede salir adelante únicamente con sus ingresos. Tiene que ir de la mano el Estado, el gobierno y la empresa privada, que son los que generan empleo, son los que generan estabilidad económica para muchos hogares y nada, eso. De verdad, yo salí porque no aguanto la inseguridad, es algo que me superó. El país está fuera, se le fue de las manos al régimen, y es una lástima, de verdad, porque nosotros los venezolanos no estamos preparados para emigrar.
A Camila también le preguntamos cómo veía el proceso electoral venezolano. Desde afuera se habla mucho, si es transparente, si no es transparente. Le preguntamos directamente a Camila cómo lo evaluaba ella.
En Venezuela el proceso no es nada transparente. De hecho, yo estoy muy a favor del voto manual. En Venezuela hay organizaciones no gubernamentales y no políticas que han demostrado los actos de corrupción y el fraude electoral que ha habido. Ya en varias elecciones ha habido fraude electoral, y lo que yo le pido a la comunidad internacional que sean garantes, que sean abiertos, que no se dejen llevar por lo que dice el régimen, porque la otra parte del pueblo también tenemos razón, también hemos sido víctimas. Yo conozco gente que les han robado su voto, o vas a votar y la máquina presionas una opción y te da otra, y cuando le dices, mira, no quiero votar así, tengo que votar manual porque me está dando lo que no es, y uno es agredido por la Guardia Nacional. Hay mucha gente, y a las afueras, siempre en los centros de votación, están los comandos estos armados del régimen, que son amedrentan a la gente cuando la gente va a defender su voto, y de verdad que es muy lamentable.
Déjame intentar. Yo quedé sorprendido también ayer, lo voy a decir aquí, el actor Carlos Mata de televisión, él creo que vive en Miami, ¿verdad?, o en España, no sé exactamente. Él reprodujo una foto falsa, él lanzó al mundo, él es un actor respetado, querido, ¿verdad?, en Venezuela, primer actor de teatro, televisión y cine, luego hizo una carrera en España, conocido, pues. Porque bueno, la gente le gusta a sus cantantes, sus actores, sus actrices, la farándula, pues. Todos tenemos un poquito de farandulero. Todo el mundo sabe el chisme, que se casó, que se divorció, que la dejó, que le hizo. Un poquito más, un poquito menos. Siempre ha sido así, es parte de la cultura, pues, que existe. Y entonces él, utilizando eso, que la gente lo quiere, pues, miente, miente y miente. Carlos Mata, por yo decir esto ahora va a salir, se convierte en tendencia y dicen que yo arremetí, lo agredí. No lo estoy agrediendo, estoy diciendo una verdad, es al revés. Carlos Mata, ¿de dónde está? Arremetió y agredió a Venezuela. Sacó una foto de un hecho represivo en otro país, no voy a nombrarlo, en otra época, donde agredieron a una señora en la calle, le lanzan una bomba lacrimógena, la golpean. Bueno, afortunadamente, Esteban Trapiello buscó el video original.
ahí estaba Maduro hablando sobre lo que sería una campaña sucia de Carlos Mata, una de las figuras más importantes de la cultura venezolana, quien retuiteó una imagen que supuestamente era de un hecho de violencia estatal contra un ciudadano en Venezuela. Bueno, ahí está Maduro diciendo que en realidad esa foto no era de Venezuela ni siquiera y era de años atrás.
Bueno, mi nombre es Igor Prieto, soy periodista.
Y bueno, vamos a escuchar la voz chavista, bolivariana. Conversamos con Igor Prieto, que es un militante chavista muy activo en las redes sociales. Periodista, para que se hagan una idea, en su cuenta de Twitter, como decía Juanchi, tiene 42.000 seguidores. Y es una persona que tuitea constantemente noticias sobre la revolución bolivariana defendiendo este proceso. Así se presentó Igor cuando habló más temprano por teléfono con Jorge Balmer.
Bueno, mi nombre es Igor Prieto, soy periodista. Vivo en la ciudad de Tinaquillo, en el estado Cojedes, esto queda en la provincia de Venezuela. Y bueno, actualmente me dedico al ejercicio del periodismo y las labores propias pues en defensa del proceso revolucionario que liderizó nuestro querido comandante Hugo Chávez y que actualmente dirige el presidente obrero Nicolás Maduro.
Al igual que a Camilo en su momento, le preguntamos a Igor ¿dónde fue que lo agarró la primera ola de chavismo en Venezuela?
Sí, bueno, mis inicios dentro de lo que es el proceso revolucionario como tal datan desde el principio, al momento de que se fundó el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 dentro de la Fuerza Armada. Me encontraba pues en la Fuerza Aérea Venezolana. Allí, desde allí comencé a los contactos con las personas que estaban cercanas al presidente, bueno, el comandante para ese tiempo, Hugo Chávez. Y desde allí comenzó esa primera etapa a hacer los contactos, a fundar lo que son los círculos bolivarianos y toda esa etapa que se dio inicio antes de la elección en el año 98 del presidente Hugo Rafael Chávez Frías como presidente de la República, valga la redundancia.
Un militante chavista, Igor, convencido. Lo que le pedimos a Igor fue que nos diera algunas razones por las que Venezuela debería continuar con la revolución bolivariana y vamos a escuchar la respuesta.
Ok, bueno, una de las primeras razones, hay muchas razones para mantener la revolución bolivariana, pero una de las principales, considero yo, es la gesta que hizo nuestro libertador Simón Bolívar cuando tuvo la oportunidad de liberar varios países de América y que continuó Hugo Rafael Chávez Frías pues de tener lo que llamamos o conocemos como la Gran América, que es la unión de todos los países que de una manera u otra se ha logrado concretar pues a través de plataformas como UNASUR, como MERCOSUR, como la CELAC y el ALBA, y así como eso, bueno, es uno de los principales logros que yo considero que por los cuales debemos mantener la revolución bolivariana para que persista la unidad en toda la América de nuestra parte acá sur y pudiéramos decir más abajo del río Grande, como lo denominan, México, hacia la punta ya de Argentina al final del hemisferio sur.
Ahí escuchamos a Igor hablando de la importancia del latinoamericanismo. Para él, el chavismo en Venezuela es una expresión del latinoamericanismo del libertador Simón Bolívar, que está en consonancia con los otros gobiernos progresistas de la región. Igor también continúa hablando de por qué Venezuela debería mantener la revolución bolivariana, esta vez hablando de la interna de su país.
Bueno, otra razón para mantener la revolución bolivariana acá en nuestro país, ya como quien dice, entrando en la parte que nos interesa a nosotros los venezolanos, es los logros sociales que se han obtenido pues a lo largo de todo este proceso revolucionario, como lo es la gran inversión social que ha mantenido el gobierno bolivariano para darle la mayor suma de felicidad a los pueblos a través de educación gratuita, salud gratuita, herramientas tecnológicas gratuitas, viviendas dignas para que el pueblo viva como debe ser. Y bueno, pare usted de contar cualquier cantidad de beneficios que hemos obtenido a lo largo de este proceso revolucionario.
Y finalmente vamos a escuchar a Igor Prieto, este militante chavista, contestar sobre la transparencia del proceso electoral venezolano.
Bueno, el proceso electoral en nuestro país, Venezuela, es uno de los más transparentes a nivel mundial. Yo creo, de mi punto de vista particular, es el más transparente. Y prueba de ello, pues, es que siempre ha contado con la participación de personas calificadas, pues, para este fin, que están especializadas en el área electoral y que dan fe, como el caso puntual, pudiéramos decirlo, de Jimmy Carter, una persona íntegra de los expresidentes de los Estados Unidos, que él mismo en voz propia pues aseguró que el proceso electoral venezolano es uno de los, es el mejor, el más transparente y uno de los más pulcros a nivel mundial. Y prueba de ello pues es que tenemos que tener confianza, porque si vamos a estar diciendo que el sistema electoral venezolano no sirve, entonces no tiene esa razón ni ser de que participen a grupos políticos como han participado hasta ahora, y que prueba de ello pues tienen alcaldía, tienen gobernaciones, están en manos del sector oposición, que participaron y fueron electos por este mismo proceso electoral que va a regir estos comicios electorales del próximo 6 de diciembre.
Bien, recordamos que estamos sorteando dos libros. Uno es El Puma y Yo, la autobiografía de José Luis Rodríguez, del Puma, y el otro es...
48 horas en la vida de Hugo Chávez. Hugo Chávez en Montevideo, año 2005, cuando asumió Tabaré Vázquez, escrito por Samuel Dixon.
Bien, y el versus es sobre sus preferencias políticas, ¿no? De los oyentes, quienes prefieran el chavismo y quieran que en realidad este proceso político se mantenga, ¿no? Gobernando en Venezuela, mandan el 88-10, Maduro, y participan por el libro de Blixen. Y los que quieran que haya un cambio político en Venezuela, mandan verde y van a participar por el sorteo del libro del Puma y Yo, que está firmado por el propio Puma. También conversamos con Nelson Romero, otro venezolano que vino a Uruguay, en este caso a establecer su negocio. Es antichavista, pero antes de entrar en sus argumentos, escuchemos algo de información que él nos comparte sobre sí mismo.
Soy Nelson Romero, tengo 47 años, soy de Venezuela, originario de Caracas. Soy profesional en el área de administración con una mención en gerencia. Tengo 8 meses en Montevideo. Actualmente estamos gestionando un autoservice llamado Punto Market en la avenida Rivera con esquina Marco Bruto.
Romero nos contó cuál es el argumento para no continuar con la revolución bolivariana, o mejor dicho, por qué apoyar a la oposición venezolana.
Desde el punto de vista de las elecciones de la asamblea, o lo que es el Congreso como se conoce en Uruguay, que son este domingo, se pretende elegir 165 curules más o menos de diputados. La expectativa es que la oposición, debido a la situación que tiene hoy día, pudiese tener mayor participación dentro de la Asamblea Nacional Venezuela, con la finalidad de poder pedir una auditoría exhaustiva de qué es lo que está, en qué ha invertido el gobierno, dónde está la millonada de dólares que recibió el gobierno por concepto de del alza del barril del petróleo durante los 7-8 años, en dónde se ha invertido, cuál es la situación actual de PDVSA, qué ha pasado con aquellas empresas que ellos han expropiado, que han destruido prácticamente el aparato productivo nacional. Entonces, los venezolanos con sentido común queremos conocer qué ha pasado realmente con ese dinero, qué ha pasado con esas empresas, qué pretende hacer el gobierno para poder reactivar de nuevo la economía. Ahorita hay una economía que es una economía totalmente cerrada, tenemos más de 8 meses que no sabemos cuál es la inflación. Los datos que proporciona el Banco Central y que proporcionaba hasta finales del año pasado, eran unos datos que estaban también maquillados, por lo tanto, porque ellos cambiaron todo el mecanismo de cómo calcular la inflación. La inflación se calcula de una sola forma a nivel mundial. Entonces, lo que queremos las personas, los ciudadanos con sentido común, es una auditoría exhaustiva de qué es lo que está haciendo el gobierno.
Bueno, el principal reclamo de Romero es control y transparencia, ¿no? Ahora también vamos a dar la opinión de Eduardo Rubio, que es diputado de Unidad Popular, líder histórico del 26 de marzo, que apoya la revolución bolivariana en Venezuela. Y para empezar le preguntamos cómo lo agarró la primera ola de la revolución bolivariana.
Y bueno, yo estaba militando, como lo he hecho toda la vida, en el marco del 26 de marzo. En aquel momento estábamos en el Frente Amplio y para nosotros fue realmente una perspectiva esperanzadora que se abría en un país tremendamente importante en América Latina por la importancia económica y política que Venezuela tiene. Y fue prácticamente la revolución bolivariana como el resurgimiento de los procesos transformadores en América Latina después de aquel después de la etapa que de retroceso y de tal vez y de estancamiento que vivimos con la implosión del sistema socialista.
Y finalmente a Rubio le pedimos que diera una razón para la continuidad de la revolución bolivariana en Venezuela.
La razón es que fundamental para el pueblo venezolano y para América Latina que el proceso bolivariano se afirme defendiendo sus recursos naturales, porque acá todo el problema que hay en torno a la situación venezolana tiene un solo nombre: petróleo, reservas de petróleo y reservas de gas. A mí me llama tanto la atención, no me llama la atención, a la OEA, al Departamento de Estado, a algunos políticos de la derecha del mundo, no les preocupa la masacre de los haitianos, no les preocupa el asesinato de dos candidatos a presidente en Paraguay, y los exacerba la situación en Venezuela. Vive realmente un asedio y una ofensiva de parte del imperialismo sin precedentes. Por tanto, para afirmar los procesos transformadores en América Latina es muy importante el triunfo de la revolución bolivariana en las elecciones del domingo que viene.
Bien, las opiniones de gente muy perfilada, ¿no? O sea, por un lado o por el otro. O sea, gente que es chavista y se define a favor de la revolución y gente que es contra. De hecho, los venezolanos contra se vinieron acá saliendo de su país porque no toleraban más el clima político.
Es difícil encontrar opiniones matizadas, ¿no? También con respecto a Venezuela. Por lo menos a lo que digamos nosotros al alcance, ¿no? Son, por ejemplo, opiniones más bien radicalizadas. Muchos mensajes que llegaron. A golpe de vista, ganó el verde. La ola verde ganó, Juanchi.
Bueno, lo vamos a contar igual.
Sí, lo vamos a contar igual porque vamos a hacer un proceso electoral transparente acá. Pero
ahí nomás.
Hasta ahí, si no da el tiempo. Tenemos un programa apretado. No, pero el verde, te diré que ganó tres cuartos, un cuarto.
Sí, a golpe de ojo, sí. la gran cantidad de mensajes que llegaron al principio es verde, 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 verde.
Sí. Igual está bueno leer los argumentos también a favor o en contra de unos u otros. Maduro no aclares que oscurece y soderme el pajarito. Verde, no me creo iluminado, menos analista político, sí interesado y preocupado por política nacional e internacional. Desde que escuché el primer discurso de Chávez en la Asunción, me di cuenta que nada bueno ni normal se venía para Venezuela. La posición de Frente Amplio, en especial MPB y Mujica, no es digna del partido de ideas, menos de izquierda, solo se entiende por compromisos comerciales. Saludos de Sebastián. Acá. Los del norte siempre trataron de apoderarse de los países que poseen petróleo y Venezuela no escapa de esos planes. Mañana nos tocará a nosotros con el acuífero. En Estados Unidos mandan las grandes corporaciones y multinacionales comandadas por los judíos. Por eso atacaron a Cuba y por eso atacan a los venezolanos. Pobre nosotros, si dejamos que se metan otra vez en América Latina como lo hicieron cuando nos metieron todas las dictaduras de una sola vez. Decía un oyente.
Jorge Marija.
Ahí va. Sí. Es muy difícil medir lo que sucede en Venezuela en base a estándares occidentales meramente simplistas de calidad democrática liberal. Lo que hoy vive Venezuela, Venezuela, todo lo que la gente critica no es el valor del fondo del chavismo, es el régimen propiamente dicho de la gente que lo lleva adelante y las consecuencias de sus acciones humanas, pero se extrapola el rechazo a ciertas maneras de proceder con el repudio a todos los valores que están por detrás. Así uno se puede decir antichavista por no tener un empleo, por ejemplo, pero creo que el chavismo ha trascendido, como el peronismo y como este también, tiene su lado más oscuro, lo meramente político e incluso económico, por lo que medirlo con esa vara claramente va a llegar a conclusiones espurias, firma Rodrigo de San Carlos, un mensaje clarito en sus exposiciones.
Bien, a la tía Vero le digo que no leí su mensaje completo porque se me cortó en ese momento internet, pero sí, la diferencia de esta compulsa con la anterior de Macri Scioli era quién pensás que iba a ganar, en este caso es quién crees, ¿no? O sea, básicamente lo que vos sientas o quieras reafirmar en torno al proceso político en Venezuela. Peñarol y Nacional ya fueron, hay que ir al centenario, chavistas y no chavistas, y armar el tole-tole, los que queden en pie tienen razón.
Es cierto que Venezuela es un gran relajo, pero esta señorita que habló al llamarlo régimen está intentando decir que es una dictadura. No es una dictadura, aclaren. Agassi dijo cosas interesantes, lo escucharon, diferenció a Capriles de Leopoldo López. Maduro es un incapaz, si gana la oposición es una destrucción total, la revolución y las ideas de Chávez sigue vigente. El problema es la falta de capacidad del presidente. Lo del Puma es como la opinión de Susana Jiménez sobre mecánica de fluidos, pone este oyente. Good afternoon, chicos. Maduro los quiere, Alfredo, y no en bola los giles. Le hace a los fanáticos que la dicha está a su siniestra.
Muy bien, 88-10, verde o maduro, y en un ratito, en 20 minutos, media hora, damos, antes que empiece el espacio de Hanna, damos el resultado final de la compulsada de este verso.